El tiempo en la química. Con nosotros estará el profesor Manuel Criado Sancho, del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Profesor Criado, buenas noches. Bueno, gracias, porque a pesar de lo que hablemos o de lo que hable usted del tiempo hoy, el tiempo para estar aquí, pues también le ha costado encontrarlo.
Gracias a ustedes por su invitación y un saludo a todos nuestros oyentes.
Bueno, profesor Criado, entre lo que cuando nos hemos saludado y sabiendo el título que se nos venía encima, que lo ha propuesto usted, profesor Criado, no es ningún atraco. Bueno, pues había, si es una pedantería, usted me corrige y se acabó, pero me parece que era Borges cuando decía que el tiempo se divide siempre en innumerables futuros. Bueno, pero esto parecería más bien un programa que tendría poco que ver con la ciencia en general y con la química en particular.
Bueno, de todas maneras, el hablar de la ciencia muchas veces sucede con los físicos, con los químicos, lo que con aquellas personas malvadas que dicen piensa mal y te quedarás corto. Sinceramente, muchos modelos de los que utilizamos en las ciencias naturales pueden dejar corta la fantasía de Borges, ¿no? Sin ir más lejos, hablando del tiempo, podríamos remitirnos a cierto modelo mecano-cuántico propuesto por Everett en el año 1958, según el cual, al experimentar con una partícula, el universo se desdobla de tal modo que en cada uno veríamos la partícula en un estado. Esto, desde un punto de vista temporal, supondría una cadena de bifurcaciones del tiempo que permite que se realicen todas las posibilidades, pero en universos distintos. Como ve usted, la fantasía humana no tiene límite.
Bueno, profesor Criado, a mí incluso puede, casi se lo preguntaría a usted, o sea, casi puede ser traumático empezar así para nuestros oyentes. Porque, vamos a ver, la humanidad desde que comenzó a pensar, o sea, desde que el Homo sapiens lo empezó a hacer, se ha preguntado por el tiempo. Y son antiintuitivas las concepciones del tiempo, antiintuitivas, o sea, poco intuitivas o no intuitivas, las concepciones del tiempo a lo largo de la historia.
Bueno, realmente yo diría que no solo antiintuitivas, sino traumáticas. Y esto los filósofos, y algunos tenemos muy cerca, y seguro que nos están escuchando, y me van a perdonar porque yo no soy un experto en filosofía, pero, en fin, dentro de las curiosidades por leer un poco de historia del pensamiento, pues hace unos 1500 años, Agustín de Hipona, más conocido por San Agustín, en su libro Las Confesiones ya hace una serie de reflexiones acerca del tiempo y realmente sale con una gran soltura del problema. Dice, si usted me pregunta por el tiempo, sí, sé lo que es, pero no me diga usted que se lo explique porque entonces no sabría. Pero es que más adelante, ya en pleno racionalismo, el caso de Kant, en su obra La crítica de la razón pura, hace mención al tiempo como un concepto empírico, no como un concepto empírico, sino como una representación necesaria que sirve de fundamento a todas las intuiciones. En definitiva, un dato a priori sin el cual es imposible cualquier intuición de los fenómenos. Realmente no parece que la humanidad haya estado muy afortunada a la hora de dar una definición de tiempo que nos pudiera resultar fácilmente accesible en un telediario o en una telenovela o en cualquiera de estos programas dedicados a la víscera cardíaca, programas del corazón, creo que los llaman. Como ve usted, no parece que la humanidad haya tenido excesivo éxito en su afán de vulgarizar en este tema.
Bueno, profesor Criado, parece que ni Agustín de Hipona, San Agustín, ni mucha gente, bueno, y además con independencia, no, parece que no se llega a una definición. Pero bueno, parece indiscutible que el pensamiento humano no es capaz de prescindir del tiempo en su funcionamiento. Los me parece que serían los psiconeurólogos, no se pone, bueno, a lo mejor se ponen de acuerdo en que el tiempo, la conciencia del tiempo vendrá limitada por lo que yo soy capaz de sentir, o sea, los flujos sensoriales, y por el funcionamiento de los impulsos cerebrales. Entre estas dos cosas, ¿cómo incorpora el hombre el tiempo, a ese devenir, a esa existencia cotidiana?
Bien, esa pregunta que usted plantea es una pregunta que de alguna manera tiene una respuesta muy general en todas las ramas de la ciencia. Cuando hablamos de grandes modelos científicos, y esto que voy a decir puede resultar incluso, me atrevería a decir, herético, de alguna manera los grandes modelos científicos, los grandes esquemas conceptuales, procuran, sobre todo en primeras etapas, poner en limpio pues experiencias, observaciones, sentimientos, vivencias de la vida cotidiana y, por supuesto, sometidas a los condicionamientos de un entorno sociocultural y de una ideología determinada. De hecho, fíjese usted que en el tiempo podríamos hablar de tres visiones intuitivas, que serían lo que me atrevería a resumir como la rueda, la flecha y el punto. La rueda, en cuanto a un ciclo, el tiempo, que hace que cada día sea igual que el anterior, generalmente, hasta que un día se alcanza la desagradable sorpresa de encontrar con que todo se ha terminado, por ejemplo, ¿no? O que se ha quedado uno es víctima de la hacienda pública o de cualquiera de estas amenazas que padece el hombre de nuestra época, ¿no? Por otra parte, tenemos el sentido de la irreversibilidad del tiempo, esa flecha que tiene una irreversibilidad, ese es el tiempo que nunca volverá, ese flujo irreversible, padre y madre de tantas nostalgias y de tantos poemas. Y luego está el tema del punto o el instante singular, es decir, cada momento, es posible el atrapar cada instante, etcétera. ¿Qué visión priva sobre otra? ¿Cuál es la que es más preponderante? Pues va a depender de cuál sea la cultura en la que nos movamos. Por ejemplo, las culturas muy vinculadas a la naturaleza tenderán a potenciar los ciclos anuales, es decir, el ciclo en el cual se siembra, cuando se la época en que se recoge, etcétera. Si entramos en aspectos ideológicos, pues es evidente que la cultura judeocristiana ha introducido una neta linealidad en el tiempo, una linealidad que tiene como meta la trascendencia, lo que en términos, digamos, más familiares se decía que era la salvación. Sin embargo, esta idea judeocristiana, fundamentalmente religiosa, es reconvertida, y podríamos hablar de una visión laica de la linealidad que viene, vamos a ponerlo como tantas otras hechos científicos, a partir de la Ilustración, que es el concepto de progreso, el progreso lineal e indefinido. Es decir, es claro que cada una de las concepciones del tiempo va a estar vinculada a una concepción de la sociedad y una concepción del mundo y una concepción de las propias creencias.
Profesor Criado, tácheme usted de lo que quiera, pero a lo mejor de pragmático. Pero a mí me parece claro que para que algo pueda incorporarse a la ciencia debe ser medible, debe ser mensurable. Independientemente de lo que usted estaba diciendo, de la trascendencia última, de la naturaleza última de las cosas. Entonces, la medida del tiempo, que es una preocupación, como usted explicaba antes, antigua, se basa en una convención en la que todos más o menos nos hemos puesto de acuerdo, o hay una búsqueda de universalidad.
Pues mire usted, se dan los dos aspectos. Y por la misma razón que le comentaba antes, el ser humano, pues no tiene precisamente una capacidad de imaginación excesivamente amplia. Y entonces razona y empieza a rumiar sobre lo que ve a su alrededor. Y por otra parte, también el hombre, gracias a su racionalidad, tiene una tendencia a crear unos esquemas conceptuales, unos esquemas en los cuales el rigor y la universalidad jueguen un papel importante. De hecho, la medida del espacio y la del tiempo, espacio y tiempo son inseparables, de hecho incluso vamos a ver que la propia medida de uno y de otro pues utiliza conceptos que llegan casi a rayar en la tautología, pero en principio la medida está íntimamente vinculada también con el contexto sociocultural. Por ejemplo, yo me atrevería a mencionar cuatro etapas en el orden de universalidad creciente en la medida tanto de espacio como de tiempo. La primera etapa es el propio hombre. Todos estamos hartos de ver cómo se habla de medidas como el codo, el pie, y respecto a unidades temporales, pues ya Galileo, en sus experimentos, en alguna ocasión llegó a utilizar las pulsaciones del corazón para medida de sus experiencias, sobre todo con el péndulo y con descenso de móviles sobre el plano inclinado, ¿no? Entonces, en una primera etapa es el hombre la medida. De la medida del, más que la medida, la referencia para efectuar la medida de espacio y tiempo. Posteriormente se pasa a la Tierra, que no es ni mucho menos el planeta más importante del sistema solar y mucho menos del universo, simplemente es el que está más cerca. Y entonces ya las cosas se ponen un poco más complejas, porque todo el mundo entiende que se mida un codo, no sabemos muy bien, no, se mida el pie, no sabemos de quién era el pie, si de un enano o de un gigante. Había una ambigüedad, obviamente. Ya la Tierra parecía que, en fin, satisfacía más el aspecto de objetividad de la medida, ¿no? Y, de hecho, el metro se define a partir de la longitud de un meridiano, haciendo un número de divisiones de ese meridiano, y el tiempo se introduce una unidad de medida, que es el segundo, que es 86.400 partes de la duración del día solar medio. En otra etapa, ya posterior, en este sentido de más universalidad, de más generalidad, ya se pasa de la Tierra a algo mucho más pequeño, pero aparentemente más universal. De hecho, Tierra, Sol, hay una, y átomos hay muchos, ¿eh? Y entonces el átomo pues permite, por ejemplo, definir, en el año 1964, esto lo traigo aquí anotado en un papel, porque si no, obviamente no lo recordaría, se define, en el año, insisto, en el año 1964, se define el metro como una longitud que es 1.650.763,73 veces la longitud de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2P y 5D del átomo de Krypton 86. Ya, de alguna manera, ya vemos que el tiempo y la química empiezan a tener algo parecido, algo en común, más que parecido, algo en común. El segundo, ¿cómo se define? Pues también en ese mismo año, como 9.192.631.770 veces el periodo de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del cesio 133 correspondiente a la inversión de spin del electrón exterior. De alguna manera, yo no sé quién se enteraba más de lo que era el tiempo, si Agustín de Hipona o las personas que han oído estas definiciones, para las cuales parece que hay que ser ya un experto en física o en química molecular, o atómica en este caso. Pero es que una cuarta etapa, un cuarto estadio de este intento de universalidad, consiste ya en hacer uso de una manera que podríamos llamar casi axiomática de constantes universales. Por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío. Y entonces, en el año 1983, la unidad de longitud se redefine como el trayecto recorrido por la luz en un tiempo dado. Por eso lo hablaba antes de una tautología. Y entonces se sigue manteniendo la definición de segundo, esta definición tan intuitiva que acabamos de mencionar, de la inversión del spin de Zeitzler, pues con eso definimos la duración del espacio.
Bueno, terrorífico, profesor Riado. Porque claro, lo que tengo que pensar es que todo esto de lo que usted me estaba hablando es al alcance para los que sepan, y usted mismo lo ha dicho, física o química. Pero, vamos a ver, según lo que muchas personas, según la idea que tienen de la ciencia, una vez que se puede medir una magnitud, ya es susceptible de incorporarse en el correspondiente, bueno, intervenir en una fórmula en definitiva, con la que se obtengan resultados numéricos. ¿Es correcto esto en el caso del tiempo?
Bueno, es correcto, pero con ciertas matizaciones. Es decir, la utilización, que podríamos llamar mecánica, rutinaria, de una fórmula, es solo un aspecto muy particular de cualquier modelo físico. Al igual que el experimento muchas veces no aporta una visión que pudiéramos llamar apodíctica de un fenómeno, sino que nosotros al experimento siempre le incorporamos una visión subjetiva del mundo. más o menos subjetiva. Podemos hablar de un subjetivismo individual o de un subjetivismo de la sociedad en la que nos movemos. De hecho, cuando se habla de tiempo, veremos que hay varias formas conceptuales de incorporarlo en la ciencia. El arquetipo de lo que usted decía sería la mecánica de Newton, la mecánica que frecuentemente llamamos mecánica clásica. En la mecánica clásica, el tiempo es un simple parámetro que indica una sucesión de acontecimientos absolutamente ordenada y, ojo, hago hincapié en este siguiente atributo, y además reversible. ¿Qué quiere decir esto de que es reversible? Pues mire usted, que las ecuaciones de la mecánica clásica, esas fórmulas que usted mencionaba, sirven tanto para predecir el futuro como para explorar o redescubrir el pasado. Es decir, necesitamos conocer la velocidad y la posición en un instante determinado, que es lo que se denominan las condiciones iniciales del problema, ponernos a trabajar con las herramientas matemáticas, que son normalmente ecuaciones diferenciales, y entonces podemos saber lo que comentaba anteriormente, qué va a ocurrir en un futuro, qué había ocurrido en el pasado. Es decir, estamos ante un determinismo a ultranza. Esa es una concepción filosófica, independientemente de la medida o de la unidad en que se mida el tiempo. Esta actuación de la física clásica tuvo notables éxitos, y de hecho por eso se afianzó en el mundo del pensamiento. Estamos hablando de las predicciones, fundamentalmente en predicciones relacionadas con la astronomía. Entonces, ese sería un mundo gobernado por el determinismo. Esa es una visión de la perfectamente científica, por cierto, y perfectamente racional.
Bueno, pues entonces ya, si al principio me parecía traumático, como empezaba usted, ahora ya no solo estoy traumatizado, sino que estoy aterrorizado. Porque si la mecánica de Newton, digamos, como arquetipo de racionalidad y de método, ¿en qué lugar queda la libertad en un mundo al que se interpreta mediante esa descripción científica?
Bueno, afortunadamente la naturaleza es más rica que lo que supondría el encorsetarla en unos modelos tan rígidos como el que hemos mencionado. Es decir, muchas veces, y ese es un defecto que convendría que en nuestras universidades procuráramos erradicar a nuestros estudiantes, por un lado hay que fomentar el rigor, por supuesto, pero por otro hay que huir de convertir las teorías o el mecanismo científico, por llamarlo un término impropio, en algo así como algo dictado por el boletín oficial del Estado. Y precisamente la mecánica clásica es corregida por el caos. Y con esto no estoy haciendo ninguna apología del terrorismo, ¿no? Estoy hablando del caos, que es introducido en la física en el siglo XIX por Poincaré, estudiando la interacción gravitatoria entre tres cuerpos, que posteriormente también es desarrollado por Lorentz en el año 1965, estudiando la convención atmosférica, y que encuentra, digamos, uno de sus puntos de celebridad más alto con Mandelbrot en 1975 y la introducción de la geometría fractal. Bueno, no, evidentemente hablar ahora mismo de caos y de fractales daría de sí para muchos más programas que este. Entonces, como sé que en la radio el tiempo cuenta, pues voy a ser muy breve. Mire usted, fundamentalmente la idea que subyace bajo el concepto de caos es que es imposible encontrar una forma matemática explícita que permita expresar las variables en función del tiempo. Por lo tanto, estaríamos ante un sistema no integrable en sentido matemático. Por lo tanto, las predicciones no se pueden hacer saltando alegremente del tiempo a nuestro criterio, sino que hay que recorrer todos y cada uno los instantes entre el presente y en el momento en que se desea efectuar la predicción. En el caso más simple podemos hablar también de un caos determinista, lo cual ya lleva contradicción en los propios términos, ¿no? ¿Y en qué consiste el caos determinista? Pues miren, algo tan simple y tan de sentido común como que si existe una gran sensibilidad a los errores de medida en las condiciones iniciales, este error, si se propaga durante el proceso de manera que crezca de una manera desaforada, da lugar a que, al cabo de un cierto tiempo, ya no sea posible efectuar predicciones, porque el error supera lo que vamos a medir. Y esto es lo que se denomina el horizonte de predictibilidad. También el tiempo ha sufrido, como no el tiempo en sí, sino la concepción del tiempo, pues ha sufrido un cambio notable con la introducción de la mecánica cuántica. Y aparece ya un concepto que es el de indeterminación. Entonces, ya la ecuación de Schrödinger, en la cual vamos a estar basando el comportamiento de todos los átomos, que en definitiva son los que gobiernan la química, la ecuación de Schrödinger, aunque es una ecuación formalmente determinista, o sea, formalmente es igual que las ecuaciones de la mecánica clásica, sin embargo, el proceso de medida rompe precisamente con el determinismo. ¿Eh? Entonces, ya tenemos una nueva visión.
Profesor Criado, bueno, a mí me persigue un poco el título que habíamos dado al programa. En otras ocasiones, usted bueno, ha tenido programas, incluso me acuerdo de programas con el profesor Peral, en donde el uno hablaba de mecánica cuántica, el otro hablaba de termodinámica, el uno hablaba de lo pequeño, el otro hablaba de lo grande. Estas dos metodologías extremas, la mecánica cuántica y la termodinámica, ¿de la mano de cuál de ellas entra el tiempo en la química?
Bien, precisamente el tiempo en química es el gran olvidado. Podemos decir que en química, entendiendo por tal lo que impartimos, lo que imparto en la universidad, se vive de espaldas al tiempo. El tiempo, yo me atrevería a decir que para nuestros estudiantes de química, con independencia, claro, de las asignaturas tipo la mecánica clásica o el electromagnetismo, en las asignaturas estrictamente químicas, el tiempo no aparece más que en dos momentos, que es al estudiar la cinética química, que yo me atrevería a considerar, con gran escándalo de mis colegas, un caso particular de la termodinámica de procesos irreversibles, y aparece también al hablar de procesos de interacción radiación-materia, que son los que subyacen en todos los fenómenos relacionados con la espectroscopía. Entonces, ¿cuáles son los problemas, a pesar de que ignoramos el tiempo en química? ¿Dónde, a qué problemas, digamos, están latentes y que de alguna manera nuestros estudiantes no son introducidos en ellos? Pues mire usted, por ejemplo, el tiempo reversible de la microfísica frente a la irreversibilidad inherente a lo macroscópico. Ese es un problema que está por ahí flotando. Le diré como anécdota el fracaso de Boltzmann cuando en el año 1876 se demuestra que su demostración del teorema H no demostraba la irreversibilidad a partir de argumentos de mecánica, como él creyó en un principio. Boltzmann, como usted sabe, fue un hombre que vivió dentro de un permanente debate que de hecho le llevó al suicidio, ¿no? Y luego hay otro problema que yo dejaría flotando en el aire. Los átomos están en movimiento. Nosotros trabajamos con mecánica cuántica, nosotros trabajamos con termodinámica. Insisto, los átomos están en movimiento, sin embargo, siempre, o casi siempre, hablamos de reacciones químicas en equilibrio. Y ahora aquí, desde estos micrófonos, me atrevo a formular una pregunta. ¿Dónde se perdió el tiempo? No sé, quizá Marcel Proust en su obra En la búsqueda del tiempo perdido pudiera darnos alguna... Creo que no, por supuesto, porque he leído la novela, pero es justamente, me permito parafrasear esa obra, para mencionar dos problemas. Uno de ellos, este que le digo, ¿dónde se ha perdido el tiempo en la química? Y el otro, ¿cómo conciliar la irreversibilidad macroscópica con la reversibilidad microscópica?
Profesor Criado, bueno, el tiempo ya se nos va acercando al final, pero ¿habría algo más que decir sobre este, bueno, sobre la termodinámica y quizá sobre la mecánica cuántica, casi para despedirse?
Realmente creo que el programa de hoy ha sido un poco, como usted decía, quizá traumatizante para los oyentes. De alguna manera he pretendido el hacer saltar la... Primero, poner de manifiesto que muchas veces creemos tener un conocimiento y estamos utilizando cosas y, sin embargo, en el fondo tenemos una tremenda ambigüedad en su conocimiento profundo. Realmente le mencionaba que la química vive muy de espaldas al tiempo. Entonces, hablaba también de que es la termodinámica de irreversibles y los procesos de radiación-materia, donde únicamente se hace mención al tiempo de forma explícita. ¿Qué problemas o qué fenómenos se han estudiado relacionados con esto? Como usted sabe, la termodinámica introduce un criterio de evolución, que es, a través del segundo principio, el criterio de crecimiento de entropía. Sin embargo, luego tenemos otros aspectos que muchas veces se pasan por alto. El concepto de proceso reversible, que es el que utilizamos habitualmente como proceso infinitamente lento, puede conducir, y de hecho conduce, al establecimiento de una magnitud máxima, de un valor máximo del rendimiento de un ciclo termodinámico. Sin embargo, ese ciclo sería inaplicable si es reversible, porque supone infinitamente lento. ¿Qué ocurre, por lo tanto, en un proceso que no sea imaginario, infinitamente lento? Que tendrá que transcurrir a una determinada velocidad. Ahí interviene el tiempo. Y entonces tendríamos ya una dualidad entre rendimiento y potencia, entendiendo como potencia algo dividido por el tiempo en el que transcurre. Aparte de este crecimiento de la entropía como criterio de evolución, yo me atrevería a decirle que la incorporación del tiempo se hace en la cinética química un tanto ad hoc, y precisamente en época reciente pues han estudiado fenómenos como las reacciones oscilantes. Estoy pensando en la reacción de Beluso-Zagotinsky, que es donde una de las que de forma más vistosa interviene el tiempo en un proceso químico.
Pues, profesor Criado, ahora ya sí que me gustaría seguir hablando con usted de la rueda, la flecha, el punto y de tantas cosas que usted ha dicho, desde el antropocentrismo a las teorías atomistas, pasando por las geocéntricas. Pero bueno, habrá más tiempo, habrá más ocasiones. Profesor Criado, por mi parte y por la mucha gente, muchas gracias por meter el tiempo en la química y por pintarnos la química, el tiempo y la realidad como usted lo hace en estos programas. Profesor Criado, hasta siempre o hasta pronto.
Esperemos que hasta pronto. Buenas noches.